Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las bolsas mundiales se recuperarán tras su convulsa semana. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es lo que apunta aquí en la mañana del fin de semana de COPE Javier Ferri, investigador de FEDEA, la Federación de Estudios de Economía Aplicada, y también profesor de la Universidad de Valencia. Tras ese batacazo por las quiebras del banco estadounidense First Republic y el rescate del también norteamericano Silicon Valley y el suizo Credit Suisse, los diferentes mercados van a ir tranquilizándose poco a poco. El rojo dará paso al verde.
Pues previsiblemente pues esto se tendrá a normalizar, ¿no? Entonces, igual que hemos visto unas caídas muy bruscas, pues veremos también previsiblemente, y ojalá, pues una tendencia alcista, no tan pronunciada, pero de una forma un poquito más continua, sí.
Este sábado han continuado las protestas en Francia contra la reforma de las pensiones. Así sonaba una nueva noche de disturbios en la capital, en París. Allí el balance ha sido el de 76 detenidos tras una nueva jornada, como te digo, de protestas. No solo en la capital, también en otras ciudades como Marsella o Lyon. Miles de personas han vuelto a salir a la calle para marchar contra ese decreto aprobado por el gobierno de Macron, que entre otras medidas retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Eduardo Cuña es un gallego de La Coruña que lleva 36 años viviendo en París. Trabaja en el Consejo de Residentes Europeos en el Ayuntamiento de la ciudad y nos contaba aquí en COPE la preocupación en las calles francesas, que no solo se debe a esta reforma.
El ambiente en las calles de París y en el trabajo o en casa es de preocupación, no por los disturbios, huelgas o por el retiro a 64 años. Nos inquieta más la cesta de la compra, los precios que cada día suben más y los sueldos, siempre los mismos. Por ejemplo, aquí el salario mínimo son 1.400 euros. Que no dan para nada.
Y en Valencia han vivido la nit del foc más grande de los últimos años. Uno de los espectáculos pirotécnicos más impresionantes de estas fallas, la capital valenciana, que ha recibido solo este fin de semana más de 2 millones de turistas durante unas fiestas que han vuelto ahora sí que sí a todo su esplendor prepandemia. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Unas fallas en las que Valencia ha vivido uno de los mejores periodos a nivel de ocupación hotelera, con un lleno técnico al alcanzar un 95% este fin de semana y un 85% durante la semana. El presidente de OSBEC, la patronal hotelera, es Fede Fuster.
Raspant el 85%, que es una dada, la veritat, que molt bona, perquè a més el preu mig és molt alt, per tant és una gran notícia. El cap de setmana pugem al 95%. El horatge acompanya i ganes n'hi han.
A les 6 de la tarda, cabalgata del fuego por el centro de València, i por la noche comienzan a quemarse los monumentos con la tradicional cremà. A les 8, turno de las fallas infantiles, 8:30, crema de la falla infantil ganadora del primer premio de la sección especial, y a las 9, la falla infantil de la plaza del ayuntamiento. A las 10 ya, crema de todas las fallas de València, 10:30, turno de la falla ganadora de ese primer premio de la sección especial, y a las 11, el fin de estas fiestas lo pondrá la crema de la falla de la plaza del ayuntamiento.
Y al menos 14 personas han fallecido en Ecuador y una en Perú como consecuencia del terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter que ha sacudido esta madrugada la costa del Pacífico ecuatoriano, un seísmo que por el momento ha dejado también 300 heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es un domingo de clásico también marcado por la goleada del Atlético de Madrid. Luis Calabor.
El conjunto colchón venció 3-0 al Valencia con los goles de Griezmann, Carrasco y Lemar y se consolida en esa tercera plaza. Se pone también a 5 puntos del Real Madrid a la espera del partido de hoy, mientras que el Valencia podría acabar en descenso. La jornada, además, ayer Español 1, Celta 3, Rayo 2, Girona 2 y Almería 1, Cádiz 1. Un domingo marcado, como decíamos, por ese gran clásico entre Barcelona y Real Madrid hoy a las 9 en el Camp Nou. El Barça con la baja de Pedri, que tampoco podrá estar con la selección española, y de Dembélé y el Real Madrid sin David Alaba. Y en tenis, Carlos Alcaraz venció ayer al italiano Jannik Sinner en 2 sets y vuelve a una gran final, la de Indian Wells, que disputará esta medianoche ante Medvedev. El murciano podría volver a ser el número 1 del mundo en caso de ganar, y esto es lo que dice sobre su rival.
Bueno, es complicado, ¿no? Daniel es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y lleva una racha de victorias increíble, pero yo creo que estoy preparado para ello. Yo creo que, bueno, yo quiero jugar contra los mejores y tener este tipo de retos, así que estoy preparado para jugar mañana contra él y obviamente disfrutar de mi primera final Indian Wells.
Y en Fórmula 1, hoy a las 6, el Gran Premio de Arabia Saudí, Alonso segundo y Sainz saldrá cuarto.
Sigues en COPE, comienza a esta hora ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Querido papá, muy, muy, muy feliz Día del Padre. Ya sabes que suelo saludar diciendo buenos días España, pero casi todo lo que cuento en el programa lo he aprendido de ti. Así que nuestros queridos oyentes entenderán bien que hoy, como excepción en este Día de San José y del Padre, nos dirijamos a vosotros, los del otro lado. Al fin y al cabo, somos muchos los que hoy tenemos que celebrar el día con una velita encendida o una oración. Porque no contestáis ni para atrás. Perdona. Como te moriste el 28 de octubre, hace ya casi 5 meses, tengo que ponerte un poco al tanto. Mamá está bien, triunfando en la radio. ¿Te acuerdas que la llamaste fortísima compañera? Hoy hace un cielo español, velazqueño, de esos que me enseñaste en los cuadros del Museo del Prado. Las cosas siguen más o menos igual. Hay sequía, pertinaz sequía, sobre todo en Cataluña, y hasta restricciones de agua. Mañana empieza la primavera. Y este año te has librado de la astenia, que algo bueno tiene que tener morirse. Perdóname el chiste. ¿Cómo nos hemos reído, papá? Reírse es la forma española de sufrir. Tan inteligente, la forma de Cervantes. ¿Te acuerdas cuando me dijiste en el lecho de muerte que era interesante asistir a la propia muerte? ¿Que era como dar un salto de circo? Tú estabas tumbado, que es como suelen estar los moribundos. Todos estaban alrededor y yo a los pies de la cama. Y te entendí perfectamente. Expresabas el vértigo de abandonar este mundo y tender una mano en el vacío, esperando otra mano al otro lado. Yo te dije entonces que no tardaría en llegar donde vas tú, porque apenas nos llevamos 24 años. Y tú protestaste. No entiendo, dijiste, ¿por qué tenemos que irnos así uno tras otro? Efectivamente, no hay quien lo entienda, papá. Te sigo pidiendo que le preguntes a Santa Teresa, a ver si nos explica el método. Te moriste como un valiente. Con un par de cojones, papá. Perdóname hoy. Ya sé que soy una mujer y no tengo que decir estas palabrotas. Te moriste con tanto valor y tanta rabia como cuando os quedasteis sin dinero, mamá y tú, siendo yo recién nacida, y te echaste a la calle a vender seguros a puerta fría. Con dos narices, con rabia, como los tercios. Apenas habías acabado la carrera, estudiando de noche y con becas de Franco, aunque el abuelo había sido de hazaña. Después vinieron el despacho y el carrerón y no pudo ser de otro modo porque venías de abajo del todo y tenías la fuerza de los españoles valientes. Te echo tanto de menos. Ya sé que no me debo quejar, que tengo que tirar. Fue tan duro el puñetero cáncer que al principio, cuando te moriste aquella tarde, fue casi un alivio que dejases de sufrir. Luego fueron tan grandes el cariño y la admiración en tu capilla ardiente que la ola nos sostuvo a todos en vilo. Había muchísimo que agradecer por tu vida. Pero es que 5 meses después, papá, es que te echo muchísimo más de menos. Has dejado un hueco que se amplía. Porque nadie se emociona como tú con los paisajes del Valle Amblés. Ni relee el Quijote con tanto entusiasmo. Ni escucha el programa con tanta admiración.
Gracias por tu admiración, papá. Absurda e inmerecida. Yo lo sé porque tú me has enseñado a leer y a escuchar a los grandes. Pero que me ha levantado en volandas y me ha sostenido fuertemente, como solo un padre puede sostener. Y eso hay que decirlo el Día del Padre, por ti y por el resto de los padres. Las cosas no han cambiado mucho, papá. España sigue siendo maravillosa y los españoles siguen peleándose. Como si el oponente fuese lo peor del mundo, la debacle, el caos final. Nos cuesta mucho encontrar algo bueno en el contrario y, claro, así es difícil hallar un punto medio y organizarse. Hay moción de censura el martes y crisis económica por la inflación y sigue la guerra de Ucrania. Así que todo va por donde solía y lo que más te estás perdiendo son los piornos florecidos en amarillo en Gredos, los ojos azules de tu mujer y la Virgen de las Fuentes. Bueno, qué tontería estoy diciendo, que me va a regañar el cura. La Virgen debe estar allí, con Teresa y Juan de la Cruz y Cervantes y Miguel Hernández. Todo lo eterno debe de estar vivo. No entiendo mucho, papá. La parte buena es que ahora me apetece dar el salto de circo, porque tú estás allí. Marcia Ortega te pone velas junto a la foto. Es nuestra forma de tender una mano que quiere ser salto. Sigue viendo cosas bellas, buenas y verdaderas, nítidamente verdaderas, clarísimas. Esa es la esperanza. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Papá. Y en este Día del Padre también hay actualidad. Y para la actualidad ha trabajado el peli, Diego González, y te va a hablar de la ley de bienestar animal. Como servidora tiene que lloriquear un poquillo. Salen al ruedo el peli, buenos días,
buenos
Diego
días,
González,
Cristina.
Y Laura Rubio, muy buenos días.
Buenos días, Cris, buenos días.
Pues sale a contarle a la gente que tiene que hacer cursos para lo de las mascotas.
Pues sí, si tienes una mascota en casa, lo que vamos a contar ahora te interesa y mucho. Esta semana se ha aprobado la llamada Ley de Bienestar Animal. Se trata de una norma pensada para prevenir el abandono de los animales, fomentar la adopción frente a la compra, sancionar el maltrato y reconocerles como seres sintientes y con derechos. Estamos ante una ley que no ha estado exenta de polémica por los desencuentros entre los partidos políticos y la confusión que ha creado por los cambios. Que si cursos para los propietarios de mascotas, que si un test para los perros, animales que no puedes tener en casa, penas y sanciones por maltrato. Ahora vamos a repasar cómo queda, a partir de ahora, la relación con tu mascota, la presente y la futura. Pero antes vamos a contar con Laura Rubio los puntos que han dado de qué hablar. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Uno de esos puntos que provocó un duro enfrentamiento en el gobierno entre PSOE y Podemos, que ha sido el partido que ha redactado la ley y las normas, fue el de excluir los perros de caza, los profesionales, los toros y otros animales de trabajo. Otro de los temas que más debate ha creado ha sido el famoso curso para tener una mascota, que al final se queda en un test online gratuito, y sobre este asunto ha hablado en COPE Nacho Sierra, adiestrador de perros.
El maltrato animal no está en porque tú desconozcas cómo cuidar un animal. El maltrato está más en la educación que uno tiene y en la forma de comportarse que en realmente un conocimiento básico, que es bien, quizás a algunas personas les haga falta más que a otros, pero ponerlo como un trámite obligatorio me parecería un poco exagerado.
En cambio, el test que más sentido tenía y que finalmente ha sido eliminado, según Nacho Sierra, era el que evaluaba al propio perro para saber si era o no sociable.
todos los técnicos estábamos de acuerdo en que la ley PPP había que eliminarla. ¿Por qué? Porque el concepto de raza no tiene ningún sentido técnico. La raza no condiciona el carácter de un perro. Lo que se pretendía es evaluar qué perros podían ser peligrosos y qué no, con independencia de su raza. Para eso, obviamente, los perros tenían que pasar unas pruebas sencillas. Al final, ni esto tampoco ha salido. Por tanto, la ley, si ya era mala antes, ahora se ha quedado insulsa.
Al final va a seguir vigente el listado de razas peligrosas, pero hay más puntos polémicos de la nueva ley que entrará en vigor dentro de 6 meses. Limitación de la cría y el sacrificio de animales, enfermos o sanos, salvo casos determinados. También el dar pie a modificar el Código Penal para endurecer las penas por maltrato y que cambiara la denominación animal doméstico por vertebrado, que sigue su miga, como vamos a ver ahora.
Y ahora sí, vamos a ver cómo esta ley va a cambiar la relación que tienes con tu mascota. Para no perdernos en todos los puntos de esta norma, hemos pedido ayuda a Nacho de Blas. Es veterinario y profesor de patología animal en la Universidad de Zaragoza.
Sí, vamos al lío. Primera cuestión, ¿qué deben tener en cuenta los propietarios de perros y gatos?
El tema de la identificación con microchip es importante. En el caso de los perros, que tengan también un seguro de responsabilidad civil. Y luego el tema de cuánto tiempo pueden estar esos animales solos en la casa. En el caso de los gatos puede estar hasta 3 días y en el caso de los perros máximo 24 horas consecutivas. Y luego también pues cuestiones relativas a sus condiciones de alojamiento, de tratamientos sanitarios, alimentación, etcétera.
Son cuidados básicos que se incluyen en ese curso online que tendrás que realizar. Mucho cuidado con dejar al perro, por ejemplo, en el balcón o en la terraza. Otro cambio importante es la contratación de un seguro para la mascota. José Manuel Aguilar, propietario de una correduría de seguros en Córdoba, lo ha explicado aquí en COPE.
Hasta 20 kilos de peso no lo consideran peligroso las compañías de seguro, y los seguros suelen ser de responsabilidad civil de estos animales, suelen ser más baratos, rondando entre los 50, 60, 65 euros dependiendo del capital que contrate. Sin embargo, si las compañías lo consideran peligroso o potencialmente peligroso, entonces son un poquito más caros, pero vamos, entre 80, 90, 100 euros como mucho.
Bueno, ahora si tienes pensado tener perro o gato, tienes que saber que ya no vas a poder comprarlo en tiendas. Eso está prohibido. Debes acudir a un criador oficial y que esté registrado. Un impacto terrible para el negocio de mascotas de toda la vida. Antonio Castaño, propietario de un comercio afectado en Sevilla, lo contaba en 13.
La afectación es total en esa familia de ventas. Gracias a Dios, pues bueno, esta tienda de mascotas se compone de muchas más familias de venta, el material que la mascota necesita, pero bueno, es nuestra profesión desde hace muchísimos años. Vale que hay otros componentes, pero hoy día, en un negocio donde pierdas un 10 o pierdas un 15%, está en juego la viabilidad.
Y más puntos importantes de la nueva ley para los propietarios de mascotas o los que piensen en tenerlas. A no ser que se dedique a la cría de animales, el gato o el perro deberá ser castrado.
Va a haber un registro de criadores de animales, tanto los profesionales como los particulares que lo quieran hacer de forma espontánea, con lo cual en esos casos no es necesario esterilizarlos. El resto de los casos se supone que tienen que estar esterilizados, y en el caso de adopción en centros de protección animal, los animales tienen que salir esterilizados o con el compromiso de que los propietarios lo vayan a esterilizar en un plazo determinado.
Y además de castrada, la mascota también deberá estar registrada, sea cual sea la especie, desde el canario al hámster.
Se les tendrá que poner un microchip. Básicamente yo considero que será fundamentalmente en el caso de perros, gatos y hurones, y en otros casos pues podría plantear el que haya un microchipado, pero sí que habrá que declararlos en un sistema de un registro, de forma que habrá un censo y que se pueda ver quién tiene, qué animales tiene y en qué condiciones están.
Y respecto al número de animales permitidos en el domicilio, aún no lo recoge la nueva norma, pero apunta que rondará los 5. Si superan esta cifra, tendrán que registrarse como núcleo zoológico de animales de compañía.
Esto le va a afectar a más de uno. Otro tema importante, ¿cómo proceder ante la enfermedad de la mascota? La ley busca el sacrificio cero y solo se podrá practicar en condiciones muy concretas.
Sí, es uno de los puntos que más critican los veterinarios, ya que puede rozar el maltrato. La nueva norma limita el sacrificio de los animales, tanto enfermos como sanos, y una vez que han fallecido, ¿cómo se procede?
Tienen que estar microchipados para que se pueda retirar el cadáver por parte de los servicios municipales de retirada de cadáveres o cualquier empresa que se dedique al tema de de retirada y eliminación de esos cadáveres. Tendrá que estar microchipado, si no, pues, se considera un delito grave el no tenerlo identificado. No los podemos dejar abandonados en la basura de cualquier forma, ni los podemos enterrar en un lugar privado.
Vamos, que si tenías pensado dar sepultura al perro en el jardín de tu casa junto al árbol, va a ser que no. Además, deberás obtener un documento que acredite que tu mascota fue incinerada o enterrada por una empresa oficial, con el número de identificación y también con el nombre del responsable.
Y aquí no estamos hablando solo de perros, gatos o de un pony, por ejemplo. El hámster del niño o el canario de tu madre también tiene que ser incinerado y comunicarlo para dar de baja la identificación. Por último, para cerrar el capítulo de mascotas, hay que decir que los animales exóticos, como lagartos, serpientes y demás, va a estar complicado su tenencia, porque se va a crear lo que llaman un listado positivo de animales. Es decir, van a decir los animales que puedes y que no puedes tener en casa. En caso de tener uno que aparece en la lista, debes comunicarlo.
Vamos ahora con los animales que están fuera de las casas. ¿Qué pasa con los que participan en espectáculos, viven en zoos o aparecen, por ejemplo, en procesiones?
Pues vamos por partes. Los zoos se quedan como están. En los circos se prohíben los animales como elefantes, jirafas, leones. Solo se pueden usar caballos, aves y perros. También se acaba con animales en las escuelas. ¿Y qué ocurre con los que participan en romerías, cabalgatas, belenes o, por ejemplo, procesiones? Bueno, pues aquí depende. Si el animal tiene que estar atado y quieto durante mucho tiempo, está prohibido. Si la temperatura no es óptima para el animal, tampoco podrá participar en la procesión, romería o espectáculo. ¿Dónde está el límite y cuál es la temperatura óptima? Bueno, pues no lo sabemos. Lo que tampoco vas a poder ver es a la cabra subiendo la escalera.
Eso sí que va a ser una pena. Y los ayuntamientos van a tener un papel importante y especial en el control y bienestar de los animales.
Eso es, papel protagonista, y van a tener que rascarse el bolsillo porque serán los responsables de los animales abandonados. Tendrán que habilitar un servicio de urgencia 24 horas al día para su recogida y atención.
Y también van a ser los responsables de las llamadas colonias felinas, los gatos callejeros, los que tienen que capturar, castrar y volver a dejar libres.
Y el control de plagas, tendrán que hacerlo con métodos no letales. Mucho ojo con las sanciones por matar animales para controlar su población, sea o no sea considerado plaga.
Con la redacción actual que tiene la norma no se puede hacer absolutamente nada. Cualquier causa de muerte o lesión a un animal doméstico y demás, pero también a cualquier animal vertebrado, supondría penas de prisión incluso y inhabilitación para ejercer determinadas profesiones o oficios. Entonces, bueno, ahí de los vertebrados entraría todo, o sea, desde ratas, que son animales considerados como plagas, desde palomas, a lo mejor en sitios donde están en poblaciones excesivas y que pueden ser portadores de enfermedades.
Hemos dicho antes que esta ley de bienestar animal da pie a modificar el Código Penal. Pues bien, que salga adelante y se cambie, no vas a poder matar una rata que encuentres en casa.
En el momento actual sí, sin ningún problema. Pero si modifican ese artículo 337, es más, lo elimina el artículo 337, lo estudia por el 340, en ese caso, teóricamente, no. Porque cualquier lesión o muerte que se cause a un animal vertebrado es un delito. Puede haber penas de prisión hasta de 12 meses, multas y demás, o sea que entonces incluso superiores. Pero en el caso de la muerte de un animal vertebrado, puede llegar hasta los 18 meses de prisión por matar a una rata.
Pues como ves, no era un bulo, como se decía en alguna parte. Penas de cárcel por cargarte una rata, una culebra o semejantes. ¿Cómo
ahí,
ves?
Ahí sí lo escucha mi abuelo.
Como ves, estamos ante una ley con muchas aristas. Nacho de Blas, veterinario con el que hemos hablado, cuenta que ya existían normas autonómicas, que está bien que haya una nacional, pero su construcción y desarrollo dice que ha sido deficiente. Prueba de ello son las variaciones que ha tenido durante su tramitación. Pero si hay que quedarse con una reflexión que resume esta ley de bienestar animal, nos quedamos con la que hizo en Herrera en COPE Antonio Pérez Henares.
Esta ley parte de un elemento verdaderamente atroz. Esto es Disney. Esto es convertir en humanitos a todos los animales. Esto es un auténtico disparate que, como todo disparate, acaba causando un daño terrible a aquello que teóricamente pretende proteger. ¿Sabes cuál es el problema? Es la ignorancia más absoluta de lo que habla. Este director general que ha puesto en marcha la ley fue aquel señor que dijo que ordeñar a las vacas era explotarlas, porque le quitábamos los calostros a los terneros.
le quitábamos el calostro a los terneros. Bueno, como has visto, puntos polémicos y mucha falta de debate, sobre todo de los profesionales con los que no se ha contado, sin ir más lejos, con los veterinarios.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar.
Si yo pudiera... Alucinante. La realidad muchas veces supera el mejor reportaje. Enhorabuena a Diego González por esta investigación a fondo sobre la ley, a Laura Rubio por acompañarnos en esta mañana. Y vamos a hablar de Orfidal, de Lorazepam, de Diazepam, que sí, que sí, que sí, que nos hinchamos, como lo oyes. Los españoles lideramos el consumo mundial de tranquilizantes. La cosa tiene lo suyo porque son adictivos. En unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
O se activen barcelonista, ni as compra ni as ven.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico. Ahora sí.
Un partido que podría decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
De primero tenemos cocido completo o bichisua y de segundo merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
Hace tiempo ya que comentamos en el programa que los españoles nos tomamos un tanto a la ligera esto de los medicamentos. Y consumimos y tenemos en casa muchos, muchos de ellos. Los primeros de la lista son los antiinflamatorios. Después los analgésicos. Le siguen los antibióticos. Que esto es sorprendente porque ya no se proporcionan sin receta. Y en tercer lugar aparecen los ansiolíticos. Pues bien, respecto a estos últimos, los ansiolíticos, acabamos de conocer que España lidera el consumo mundial. ¿Cómo lo oyes? Somos campeones en la toma de benzodiazepinas, que así se llaman los tranquilizantes, los que responden a componentes como el diazepam, lorazepam, orfidal, etcétera. Consumimos 110 dosis diarias por cada 1000 habitantes, una cifra 2.750 veces superior a la de, por ejemplo, Alemania. Solo se acerca a nosotros Bélgica, con 85 dosis diarias, debe de ser por lo de que antaño éramos el mismo país, digo yo, y Portugal, con 80, que para eso compartimos la península ibérica y somos vecinos y también vecinos de historia. 110 dosis diarias los españoles. Según el Ministerio de Sanidad, uno de cada 10 de nosotros ha consumido estos fármacos, con o sin receta, en los últimos 30 días. La razón es, según la psiquiatra Mónica Florido, es que estamos en una sociedad competitiva y estresante y tenemos dificultad para afrontar los problemas cotidianos, y eso empuja a la población a recurrir a los medicamentos para desconectar, mitigar la ansiedad o dormir. Es una práctica totalmente errónea, por lo visto. Pues bueno, nosotros tenemos nuestro psicólogo de cabecera, don Pedro Martínez. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos. Buenos días, Cristina. Feliz Día del Padre a todos los padres.
Felicidades a ti, como padre extraordinario que eres.
Muchísimas gracias, Cristina.
Bueno, pues efectivamente, tenemos dificultad para enfrentarnos a los problemas cotidianos.
Bueno, eso sí, eso es lo que parece que dice el estudio y lo que dicen los expertos, ¿no? Realmente, fíjate, yo que estoy día a día con toda esta problemática de los ansiolíticos, de los antidepresivos, pero bueno, en este caso estamos hablando de los ansiolíticos, ¿no? Y de las personas, cómo afrontan sus problemas y cómo se les diagnostica y todo esto, no me dejo de sorprender cuando te escucho los datos. Digo, es que hay que ver, parece mentira, tú que lo ves todos los días, pero cuando te dan la cifra dices, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? También hay que añadir que hay un uso ya excesivo de los, bueno, no de los adolescentes, de los jóvenes.
Por parte de los, sí.
Que ya empiezan con el
consumo
de todos ellos.
Y niños,
y claro, y esto también se ha constituido como un problema de adicciones y de drogas. Es decir, los chavales jóvenes utilizan ya los ansiolíticos, bueno, de siempre se han utilizado las benzodiazepinas, pero esta adicción era más bien propia de los adultos y de personas ya mayores, ¿no? Ahora ya los chicos lo utilizan pues como una droga más, la unen al alcohol y ya pues potencian también el efecto del cannabis, que es también de la misma gama, que son hipnóticos, sedantes, y bueno, pues ahí están.
Con claro, vamos por partes, porque resulta que las benzodiazepinas, los tranquilizantes, vamos, para que nos entendamos, el Orfidal, el Valium, el Lexatin, todas estas cosas, es que son adictivas. cosa que no son otros psicotrópicos.
Mira, los propios médicos, psiquiatras y nosotros, los psicólogos, decimos que son de los medicamentos más peligrosos en cuanto a la adicción, porque genera una tolerancia rápida y después se tiene que ir incrementando lo que es el consumo para obtener los mismos efectos. Y realmente lo paradójico de todo esto es que según te vas tolerando la medicación, el efecto contrario, el síndrome de abstinencia que puedes tener, son los mismos efectos por los que empezaste a tomarlo. Es decir, esa ansiedad, esa falta de conciliación de sueño, esa sensación de ascibilidad, es decir, incluso depresiva. Claro, todo esto lo que hace es que la persona, por tener miedo al síntoma, utilice, no entienda por qué le están viniendo esos síntomas y vuelva una y otra vez a consumir los mismos medicamentos para intentar conseguir el efecto. Pero claro, el cuerpo ya lo tolera y tiene que ir incrementando, y a veces ya esto es insostenible, ¿no?
Claro, tiene a su favor, entre comillas, la benzodiazepina, este tipo de tranquilizantes que se notan enseguida. O sea, no es como un antidepresivo que tienes que tomar 15 días o un mes para empezar a notar algo. No es como la aspirina o el paracetamol que te quita los síntomas de la fiebre, pero que si estás sano no notas nada, sino que te relaja, te tranquiliza, es muy cómodo.
No, y ahí está, efectivamente, otra de las causas de por qué es tan adictivo es precisamente por eso.
Porque es grato.
Se asimila rápidamente y tienes unos efectos inmediatos. Uno de los más adictivos es el diazepam, el famoso llamado diazepam, ¿no? Que ese es el que actúa, es una de las benzodiazepinas que actúa en poco tiempo, prácticamente.
Sí, eso es el Valium, ¿no?
Sí, efectivamente, el Valium. Y esto es lo que se asimila inmediatamente, se obtienen efectos inmediatos y esto engancha muchísimo, engancha.
A mí, ¿sabes qué me sorprende? Que también se recetan mucho. Porque el otro día, hablando con una persona del equipo, me decía, no, pues es que tuve una crisis de ansiedad y entonces fui al médico y le sugerí alguna alternativa y me insistía en recetarme los tranquilizantes. Digo, pues si una persona quiere una pauta distinta de consejo, ¿por qué insisten en recetárselos?
Pues mira, Cristina, esto sí que es verdad que a nosotros, a los profesionales sobre todo de la psicología y también incluso de la psiquiatría, porque también los psiquiatras son los encargados de pautar todo esto, pues no nos deja de sorprender. Nos deja de sorprender que una persona que acude al médico pues porque no puede dormir, lo primero que se le ocurra muchas veces al médico es, pues bueno, ya que no puedes dormir, pues nada, vas a empezar con esto. Y eso sí, vete a un psicólogo o ves a ser atendido por un profesional de la salud mental, porque esto se tiene que pautar a la vez que una psicoterapia muchas veces, ¿no? Esto, claro, esto a las personas pues les sorprende muchísimo. Primero por la facilidad con la que se suele administrar esto por parte de los médicos, y luego pues porque aunque realmente y efectivamente tiene que ser esta problemática tratada por un psicólogo, no es la elección primaria. La primera es, te doy el fármaco y posteriormente vamos a ir evaluando. Claro, el psicólogo cuando se encuentra con ese panorama, pues puede incluso ya tener una adicción. Significa que nos hemos complicado muchísimo la actuación, que si la hubiéramos tomado desde el inicio, otra cosa sería.
Claro, a ti si te llega una persona con problemas de sueño y te llega prioritariamente a ti, ¿qué haces?
Pues si me viene una persona con problemas de sueño, yo lo que hago es que estudio el por qué esa persona no puede conciliar el sueño. Es decir, si tiene algún tipo de condicionamiento, si tiene algún tipo de problemática durante el día que le está generando una tensión excesiva. Y también evalúo y valoro cómo es su estilo de personalidad o de atribución. Es decir, cómo ella o él se cuentan las cosas. Esto es prioritario para establecer un buen diagnóstico. Y muchas veces, simple y exclusivamente con tocar algunos de estos puntos, puedes perfectamente hacer que la persona en un espacio de tiempo prudente pueda adquirir el sueño. Pero esta es otra de los problemas, que las personas quieren inmediatamente dormir. Y nosotros siempre les decimos que tengan un poco de paciencia, pues porque hay muchísimos, decimos nosotros, condicionamientos que hacen que la persona pues haya experimentado un mal aprendizaje en su cabeza y le hace no poder conciliar el sueño.
Claro, la cosa no se refiere solamente a las dificultades de sueño, que sí que son muy graves, sino a los problemas cotidianos. O sea, si uno reacciona frente a un disgusto tomándose una pastillita, frente a una negativa tomándose una pastillita, frente a una situación de estrés en el trabajo tomándose una pastillita, realmente acaba completamente enganchado a las pastillitas.
Pero te das cuenta, muchas de las causas por las que se utiliza el psicofármaco no tiene sentido, ¿no? Y es solo y exclusivamente por la necesidad inmediata de obtener lo que idealmente se entiende como bienestar psicológico, ¿no? Cuando realmente nosotros vivimos continuamente en una situación de estrés y precisamente el estrés está preparado para que nos adaptemos. Es decir, si vamos aprendiendo a manejar el estrés, a entenderlo, lejos de tener que utilizar cualquier fármaco para quitarme ese momento puntual, lo que voy a hacer es que yo mismo, con mis propios recursos, lo voy a gestionar. Esa es la idea. Primero es que no somos capaces de tolerar el dolor, la sensación de malestar, queremos que inmediatamente se vaya, no nos damos cuenta de que nuestro cerebro tiene que aprender a digerirla, a gestionarla, y que posteriormente ya no vamos a tener esa intensidad en un futuro si lo hacemos bien. Si lo hacemos mal, lo único que vamos a hacer es contaminar la situación, por lo que estamos diciendo. No solamente no vamos a aprender a gestionar, sino que vamos a generar problemas añadidos a lo que entendemos nosotros que va a ser la solución.
Claro, quien consume habitualmente benzodiazepinas tiene dos problemas. El de los síntomas que ha generado su consumo, sea la falta de sueño, sea el estrés, sea la preocupación, etcétera, y el quitarse de las benzodiazepinas. ¿Cómo se quita uno de las benzodiazepinas?
Pues quitarse de las benzodiazepinas, lo primero que tiene que entender la persona es los síntomas que tiene. Es decir, que los síntomas que tiene puede ser ya un problema de abuso y ya de dependencia de las benzodiazepinas, y que, como he dicho anteriormente, muchas veces es confuso, porque los síntomas que suelo tener son los mismos que me causaron el uso de los mismos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que tener una claridad de ideas de lo que me está pasando. Si esto no se puede ver fácilmente, siempre habrá un profesional, pero claro, ahí estamos hablando de un profesional de la salud que sea capaz de determinar que este tipo de síntomas ya es un síntoma adictivo. Una vez que eso ya se ha conseguido, pues nosotros pasamos a las fases típicas de la adicción, una fase de desintoxicación, donde se le priva a la persona del uso de estos psicofármacos. Sí que es verdad que si se ha empezado hace poco en el consumo de los mismos, que no sería el caso porque ya tendríamos una persona ya adicta, ¿no? Pues es fácil quitarlo. Porque simplemente retirándolo poquito a poco, pero en unos días, en una semana
muy
se ha conseguido.
Poco a poco.
Exacto. Si desde luego nos metemos en una desintoxicación, ahí ya sí que hay que ir viendo la pauta que tiene la persona de ingesta, que puede ser muy elevada, e ir reduciendo dosis hasta que consigamos eliminar el psicofármaco, pero reduciendo las dosis. Aconsejamos que no se retiren las personas, que no lo quiten, no se quiten de tomarlo inmediatamente por el simple hecho de que sienten que ya se están generando una adicción, sino que tengan la prudencia de consultar a profesionales de la salud, que le vayamos indicando.
Bueno, yo siempre tengo que contar, para que la gente tenga cuidado, que hace muchos años, cuando hacíamos la tarde, tuve yo un periodo de ansiedad y me recetaron unos ansiolíticos y no se me ocurrió otra cosa que de un día para otro dejarlos. Y estando en el estudio, me vi a mí misma, desde lo alto del estudio, mirando sobre la mesa y las personas que estaban allí.
Pues ¿sabes lo que te estaba pasando? Un fenómeno que se llama despersonalización o desrealización, y que eso tiene que ver con la ansiedad. Es decir, ansiedad alta te hace incluso tener altas cargas, no solamente de cortisol, sino también incluso de serotonina, que te genera alucinaciones perceptivas. Y eso al final, claro, tú quieres, dices, pero bueno, estoy teniendo una experiencia paranormal.
Por suerte estaba la doctora Candela y me dijo, ¿te has quitado medicamento de golpe hace poco? Claro. Digo, estos, dice ahora mismo a la farmacia a comprarlos, porque yo ya estaba alucinando. Claro. O sea que cuidadín con el tema.
Porque nos podemos asustar muchísimo y
110 dosis diarias por cada 1000 habitantes consumimos de tranquilizantes en España y somos los primeros en el consumo mundial. La verdad es que algo deberíamos hacer, que no sé exactamente qué.
Pues lo que deberíamos hacer es, primero, intentar decirles a nuestros responsables políticos que tomen cuenta y tomen nota de todo esto, y después generar protocolos de actuación que fuesen lo suficientemente sensatos como para ver que hay profesionales que tenemos que entrar antes de lo que entramos. Y sobre todo, prevención. Siempre lo decimos. Prevención. Las familias somos un foco y un modelo donde podemos generar malos aprendizajes o buenos aprendizajes.
Vamos a hablar de prevención y de quien no previene. Si te quedas un momento, ya vamos a mi madre y hablamos de tirar troncos. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Voy a saludar a tu madre. Buenos días, mamá.
Hola,
no te has comportado bien en el campo de la prevención, si pensamos en troncos.
Lo mío no tiene arreglo. Yo creo que tengo... Debo de creer que todavía tengo 40 años y no me doy cuenta que tengo el doble. Porque mira... Es que claro, si se lo cuento a los oyentes es que no se lo van a creer, pero como saben que yo lo que cuento es verdad, y yo no puedo decir que he estado en un balneario cuando he acabado otra vez con mis huesos en un hospital. Así que, pero os voy a contar rápidamente por qué pasó. Voy por la cuenta de la calefacción que me vino en enero, que estaba tan elevada que pasó de los 600, oye, es que digo, esto no puede ser. Voy a empezar a encender la chimenea. Y claro, me quedaban unos troncos que, por cierto, que eran tan grandes, que nadie los podía meter en el hogar de la chimenea, y ahí iba yo. Y ya llevaba unos días poniéndolos hasta que un día me agaché y me quedé así, tal como me agaché, me quedé...
Con un tronco enorme entre los brazos.
Yo no sé si pesaba 15 kilos o lo que sea, como una cabra. Y entonces, pues nada, estuve bastante fastidiada unas semanas y con muchos antiinflamatorios y no reaccionaba mi cuerpo. Digo, pues voy a ir al hospital y voy a mirar a ver si tengo alguna relación. Por cierto, no fue así. Pero...
No, y luego lo malo fue que mamá fue al hospital una vez mejorada de la espalda, porque la atención ha sido exquisita en el San Francisco de Asís y por parte de los doctores a los que mandamos desde aquí un abrazo fortísimo, sino que pilló un virus, cosa que es muy habitual. Él hizo una neumonía y entonces entró el problema de su asma y estuvo otros tantos días en el hospital.
Sí.
O sea, has disfrutado a fondo.
Mucho. Lo que vamos. Pero mira, gracias al que yo no había fumado en mi vida, siempre lo repetían los doctores, pues yo salí de esta muy bien. Otros no salían tan bien, porque estaba al hospital lleno de viejos, que casi todos eran fumadores de toda la vida, y estos lo tenían bastante difícil. Y por dato curioso, os cuento que es muy curioso, porque de vez en cuando se sonaban las sirenas en el hospital porque del incendio, porque se escapaba algún enfermo al baño y fumaba allí.
Es que es alucinante, porque yo iba a visitar a mamá y dice, no, dice ella, es bastante frecuente. Digo, ¿cómo bastante frecuente? Dice, si es que se van al baño a fumar los enfermos.
Es que eso es muy sano, muy conveniente, porque te ponen una línea para que vayas allí, para que vayas justamente.
Es que es alucinante, de verdad. O sea, realmente la picaresca sigue funcionando incluso en el hospital. Lo que no le gustó mucho a mamá es el tema de la comida del hospital.
Ay, hija. Es que la comida de hospital es muy sencilla, Todo cocido en agua, porque además me dieron una dieta para adelgazar y sin sal. Fue muy triste, muy triste. Muy
bueno,
triste.
Es que se revelaba, porque claro, con buen criterio el médico dijo, esta señora se va a dejar aquí unos kilos, que se ha dejado, por cierto, o sea, que ha salido mejor. Pero protestaba que te mueres. ¿Qué hacías con el pan sin sal? Cuéntalo aquí.
Ah, lo devolvía siempre. Yo no he comido pan y los caldos y todo lo devolvía, porque es que no me lo podía comer. Bueno, pero ya me estaba recuperando. Ayer estuve en el nuevo Bastán y me apreté un cosillo, así que mira, lo voy a coger rápidamente.
Estuvo en nuevo Bastán, doy fe, con mi hermana Marina, y se apretó un cocido. Desde luego, qué mujer esta, ¿eh? Ciertamente se quejaba mucho de la comida. Cuenta la anécdota del doctor que te trataba, el neumólogo, creo, ¿no?
Es que voy a contar eso. Entonces,
el que cuando entró y te vio comiendo el pescado hervido.
Ah, no, eso no lo cuento. Eso ya no lo puedo contar. Además, es que no fue él, fue otro doctor. No, eso no lo cuento.
Pues sí, es muy gracioso.
Le dio la enhorabuena, ¿no? El doctor.
Hay cosas,
¿no?,
que se pueden decir y cosas que no. Así bueno. Que mira, Cristina, vamos a dejar el tema.
De todas formas, veo que has salido muy en forma y estás súper animada.
Sí, estoy muy animada. A ver si ya viene la primavera y florece el campo y yo me recupero de todo. Porque la verdad es que llevo una temporada mala. Así que...
Claro, naturalmente. Oye, hay que ir contando a la gente que vas a escribir un libro.
Que sí, que me he incorporado en el mercado de trabajo.
Ahora la vejez se ha incorporado al mercado de trabajo público, porque mamá siempre ha trabajado en casa y ha educado a los hijos y ha trabajado como una mula. Pero esto es sorprendente, que la vida da unas vueltas increíbles y ahora...
Vamos a ver qué pasa. A ver cómo se me da. Ya lo comentaré.
Pues ahí la tienes, que va a contratar con HarperCollins y va a transformar en libro lo que todos los fines de semana nos va aconsejando, que siempre de mucho pues, sentido común.
Darle la enhorabuena a tu madre. Pues
muchas gracias, Pedro. Feliz día del padre para todos y para los oyentes.
Muchas gracias.
Mamita, un abrazo muy fuerte. Luego te llamo.
Igualmente. Adiós.
Adiós. Hasta luego. Nos visita a menudo un señor romano de Hispania que pretende que 2000 años no son nada y que no hemos cambiado tanto desde la antigua Roma. Hoy nos quiere hablar de los romanos y sus mascotas, obviamente. Debe haberse enterado de la proclamación de la Ley de Bienestar Animal. Es Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Romanos de aquí. Salve, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
Pues vamos a hablar acerca de las mascotas de los romanos. La verdad que nunca me había planteado que los romanos tuviesen mascotas. Cuenta.
Pues sí, Cristina. Los romanos eran muy, muy de mascotas. Y también utilizaban los perros pues como guardianes en la caza y en el ejército, como nosotros. Pero también tenían perritos de razas pequeñas e incluso gatos como mascota. Sabemos incluso que los niños tenían algunos, obviamente, carritos de juguete tirados por algo parecido a hámsters.
¡Ay, qué bonito! Esa idea sí. No la habíamos desarrollado aquí. No, un no. Cobaya tirando de un carrito.
Así los hemos puesto dentro de la rueda en vez de para tirar de la rueda.
Claro, no, pero fíjate sí. Qué cosa más graciosa. Bueno, la cuestión de utilizarlos como auxiliares, desde luego perros pastores o de caza o de vigilancia, sí que lo suponía, porque es famoso el mosaico ese de las entradas de las casas y de esa casa en concreto de Pompeya, que es famosa, donde reza Cave Canem, cuidado con el perro.
Fíjate que es un cartel pues totalmente moderno, ¿no? Cuidado con el perro. Y los hay parecidos en muchos más sitios. ¿Por qué? Porque era habitual, evidentemente, tener perros guardianes y grandes perros también, como los molosus, que eran ayudantes en las legiones, igual que los conquistadores españoles. Siglos después llevaban mastines. Y como dices, por supuesto, también había perros pastores a los que se recomendaba, por ejemplo, poner collares de pinchos para protegerlos de los lobos. Perros de caza, como los Bertragus, que sería una raza parecida a los lebreles. Montones de perros de este estilo.
Bueno, hasta ahí realmente lo hemos visto incluso durante siglos en nuestros campos. Pero, ¿y mascotas en Roma?
Pues fíjate que la respuesta a cómo eran las mascotas nos la dan no ya los historiadores, sino las mismas lápidas de miles de tumbas de perros romanos.
¡Wow!
Antiguas, en cuyos epitafios podemos comprobar que sentimos lo mismo hoy que los romanos hace 2000 años por sus mascotas. Por ejemplo, hay una que dice: te he portado en mis brazos con lágrimas, nuestro pequeño perro, como en circunstancias más felices te llevé desde hace 15 años a casa. Pero ahora, Patrice, ya no me darás mil besos ni serás capaz de echarte afectuosamente junto a mí. Eras un buen perro y con enorme pena he puesto para ti esta tumba de mármol.
Bueno, es que me encanta. Exactamente el mismo dolor que nos da a nosotros cuando se va una mascota.
Totalmente, sí. Y es que, claro, había muchísimas razas, obviamente, pero la más común de perros de compañía eran los que llamaban Canis Militae. Serían similares, tal vez, al maltés actual, pero un poquito más grandes. El gaditano Columela, del que hemos hablado muchas veces, nos recomendaba que los perros deben de ser llamados con nombres que no sean muy largos para que obedezcan cuando son llamados, pero no más cortos que los que se pronuncian en dos sílabas. Es decir, nos recomienda para los perros pues nombres tan modernos como Milú, el de Tintín, Pongo, el de 101 Dálmatas, Niebla, el de Heidi Golfo, La Dama y el Vagabundo, Lassie, Laika, Snoopy, Patán. O sea, si te fijas, Obviamente.
¡Qué bueno!
Columela no dice esto, pero sí dice que tengan dos sílabas. Y nuestros perros siguen teniendo nombres de dos sílabas.
Sí, 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 hace sentido, porque él mismo habría verificado que un nombre más largo pues le resulta ininteligible al animal, pero a su vez uno solo impide enfatizar una de las sílabas, ¿no? Tú dices Milú. Y ya haces ahí un guau que el animal percibe. Hemos hablado de perros, pero ¿y los gatos? ¿Eran también mascotas para los romanos?
Pues sí, fíjate que parece ser que Calpurnia, que es la tercera esposa de Julio César, era especialmente aficionada a los felinos. Incluso no lo sabemos, pero a lo mejor su gato se llamaba Félix, como el antiguo dibujo animado Félix el Gato, de 1919. Félix es una palabra latina que significa feliz y que puede ser un juego de palabras entre Félix y Feles, término este último que significa felino, o de donde viene nuestra palabra felino. Uh-huh. Fíjate que, por otro lado, la palabra española gato incluso podría provenir del latín cautus, astuto. Y también el cat inglés podría venir de esta palabra, o sea que...
Bueno, por eso nos llamamos gatos los madrileños, ¿qué te crees? No porque tengamos orejas y rabo. Ave Paco, pues sí, sí que en esto de querer y cuidar a las mascotas parece que hay una tradición desde la época de Roma. Ven otro día y nos cuentas más cosas.
Fenomenal, por supuesto que vengo, Cristina, me apunto. Nos vemos la semana que viene, si quieres. Bueno, me voy a pasar al perrete, que ya es hora. Vale, te omnes, adiós a todos, amigos romanos.
Vale, y muchas gracias, Paco Álvarez. Si queréis alguno de los libros de nuestro autor, que tantas veces nos preguntáis, es suyo, por ejemplo, el libro Romanos de aquí. Bueno, pues tras la píldora romana nos vamos al informativo, pero quería pediros colaboración. Os dejo el teléfono para que nos contéis las anécdotas luego en la tertulia con Sole Mayol y con el resto de las chicas. Hablaremos de las veces que te has reído a muerte con tu padre. ¿Cuándo te has reído mucho, mucho con tu papá? 666-55-40-00. El día que nos reímos muchísimo. 666-55-40-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cocinar una hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y el chuletón con el que celebras cambiarte a Línea Directa, así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
¡Gol, gol, 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 gol!